Un hombre feliz, seguro. Un futbolista que yo creo que después de lo que vivió ayer puede estar aliviado y contento a partes iguales y por partida doble. Él es el central del Málaga, argentino, de Salta, la torre de Salta, Esteban Burgos. Hola Esteban, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿todo
bueno,
bien?
todo estupendo, todo estupendo. Tú me imagino que mejor que en brazos, ¿no? Súper contento por partida doble, ¿no? Por el Málaga y por Argentina.
Sí, contento, contento. Fue un día largo, un día muy largo ayer. Y bueno, estuvo las dos cosas y al final del día me di cuenta que tuvo mucha, mucha tensión el día. Mucha tensión y más que nada porque, bueno, primero gana Argentina y es algo lindo, pero después cuando caes a la realidad, había pasado todo lo lindo para, qué sé yo, para mí, para Chavarría, había pasado todo lo lindo y ya nos teníamos que centrar en lo nuestro, que era lo importante de verdad, porque necesitábamos sí o sí ganar, así que por suerte lo pudimos lograr y fue un día completo.
Bueno, ahora te pregunto por la final, por Argentina y demás, pero déjame que empiece preguntándote por la actualidad del club de momento. Ya llueve menos, ¿no? Ya se ve que el Málaga está muy cerquita de la permanencia, a dos puntos nada más. Para cómo estaban las cosas, Esteban, yo creo que, bueno, bastante más tranquilo todo, ¿no?
Sí, sinceramente arrancamos muy mal y bueno, entramos también en una racha y una dinámica en la cual cualquier cosa nos penalizaba mucho y estábamos dejando muchos puntos en el camino. Y después, bueno, se produce también eso de que necesitas ganar y no lo lográs, o cuando lo lográs es muy sufrido. Y a su vez también era como una sensación rara, porque tenés la tranquilidad de ver de que el equipo está compitiendo en todos los campos, de que juega bien, de que vas a jugar con rivales que están peleando arriba, y es un mínimo detalle que te deja fuera del partido. El otro día jugamos con Granada, y si bien tenemos una mala primera parte, la segunda parte te pones arriba y encima empatan y nos pitan un penalti en minuto 95 que lo anula el VAR. Entonces como que no podíamos salir de abajo, bien que estamos en esa situación, pero como que no podíamos dar ese triunfo de que no, en el cual tengamos la seguridad defensiva y en el cual sea como un triunfo en conjunto del equipo.
Sí.
Así que bueno, creo que lo pudimos lograr así.
Sí, eso te iba a decir, ¿no? Que supongo que para el vestuario es un triunfo que puede marcar un antes y un después en la temporada, ¿no? Sobre todo porque me imagino que psicológicamente el Málaga lo necesitaba más que nunca.
Sí, porque si te pones a ver, hoy lo hablamos con los chicos y de 7 partidos perdimos uno. Perdés uno con el Levante el otro día, que Rubén hace un gol en el primer tiempo y por una rodilla nos lo anula el VAR. En el segundo tiempo tenemos una situación clara en el minuto 90 también, como que no mereces perder. Ese día en Levante no mereces perder, pero bueno, es eso de lo que te dije también, de esta dinámica, que cuando mereces empatar, perdés, cuando mereces ganar, te terminan empatando. El otro día el Ibiza nos tira un solo tiro a puerta, somos muy superiores a ellos, y durante todo el partido, como que hasta disfrutamos el partido, y nos terminamos trayendo un punto con un sabor amargo terrible. Y bueno, van pasando las fechas y ves que no puedes ganar y bueno, creo que la victoria de ayer trae un poco de tranquilidad como para terminar de afirmar de que estás en un buen momento, de que los resultados no se estaban dando, pero que el equipo está muy bien.
Psicológicamente, ahora te pregunto por eso, Esteban, pero es que de la jornada 1 a la 14 sumáis 9 puntos y en las últimas 6 habéis sumado más que en esas 14 primeras jornadas, habéis sumado 10. O sea, es tremendo la progresión y la evolución del equipo. Así que te pregunto psicológicamente cómo habéis trabajado el que el Málaga haya, digamos, salido, ¿no? Porque al principio se veía que era un equipo que cualquier mínimo detalle le hacía daño, por ejemplo, los partidos que has mencionado tú, incluso, por ejemplo, el día del Leganés, u otros partidos que no pasa nada y con una ocasión os hacen un gol. Psicológicamente, ¿cómo habéis trabajado? ¿Qué es lo que habéis hecho para empezar a creer otra vez que sois el gran equipo que sois?
Sabes que yo en ese sentido noté algo muy bueno del equipo, de que nunca lo noté caído, nunca lo noté bajoneado. Yo he estado en lugares donde sí, después de alguna derrota, tengo compañeros de decir, somos una banda, o esto o lo otro. Y en este caso no, en este caso es como que noté siempre el vestuario como con ganas y con hambre de, salir a dar la cara. Si jugamos un miércoles, el domingo mismo, con ganas de revancha, ¿viste? Así que eso, la verdad que psicológicamente lo traemos fuerte, lo estamos trabajando también con la psicóloga del club, está haciendo un gran trabajo. Se ve toda una plantilla y todo un equipo tirando para un solo lado. No hay uno que no esté comprometido, no hay una mala cara el que no está jugando. Y sinceramente, el que por ahí está saliendo en el segundo tiempo no está dando mucho, así que nada, contento con el grupo y bueno, creo que esa es la mentalidad, porque yo estoy convencido de que de ahí abajo vamos a salir pronto y rápido.
Yo también lo comparto, si te sirve de añadido, yo también comparto eso mismo, porque el Málaga tiene mucho mejor equipo de lo que ha demostrado, sobre todo en la primera parte de esta primera vuelta. Pero a tenor de esta plantilla que tenéis, Esteban, tú además que has llegado a este mercado y que creo que habrás notado la responsabilidad o la presión de que al equipo se le empieza a exigir más, ¿crees que fue un error o que os ha podido afectar de alguna manera el añadiros presión hablando del playoff antes de que empezara la temporada?
Yo creo que sí. Yo he estado en clubes así. Yo en Argentina jugué en Rosario Central y una vez también cometimos nosotros el error de decir que íbamos a salir campeones y había que ganarle a River y a Boca el campeonato. Y a la segunda fecha la íbamos empatando con Racing y la gente pensaba que la gente nos empezó a pitar, porque claro, era muy alta la expectativa que habíamos generado. Pensó que teníamos que ganar absolutamente todos los partidos. Acá creo que nos pasó algo similar. Yo el año pasado vengo de estar en un equipo que tuvo 25 fechas líder y la última fecha pierde con Alcorcón, que estaba descendido hace 2 meses. Y la verdad que ahí me di cuenta que fue un cachetazo durísimo, que es una categoría en la que no puedes prometer nada, porque yo puedo llegar y decirle a la gente lo que la gente quiera escuchar, como jugador o como técnico. Pero después hay mil factores que te determinan eso, ¿no? Siempre hay equipos que están arriba, que nadie se lo esperaba. Hay grandes plantillas que terminan arrancando de una manera decepcionante como nosotros. Entonces yo creo que no lo puedes prometer, porque es algo que después no está a tu alcance, porque puedes tener un gran campeonato, pero para ascender en segundo se tienen que dar muchísimos factores. Así que creo que ese ha sido un error, pero bueno, hoy se presentó la situación en la que estamos. Creo que hay que tirar de cojones, como dirían ustedes, hay que tirar de huevos y nada, sacar urgente de esa posición al equipo y después ir viendo paso a paso en qué momento estamos también.
Hablando de echar huevos, te pregunto por tres nombres, Esteban. El primero, el de tu paisano, el de tu compatriota, Pablo Chavarría. Este también los tiene bien puestos, ¿eh? Qué importante está siendo en este último tramo de temporada de la primera vuelta, con sus goles, con su aportación y con su trabajo. Te pregunto por él, ¿qué me puedes decir?
A mí me pone muy contento, porque yo lo hicimos muy amigos. Yo viví muy de cerca todo lo que fue el proceso de él y bueno, sé que es un jugador que tuvo una lesión larga a su edad también, y sé lo jodido que es, y yo sé, viste, los huevos que él le viene poniendo a todos los entrenamientos. Trabaja con mucha humildad, muy muy callado, fue de a poco, esperando una convocatoria, después cuando ya se vio bien, esperando jugar 10 minutos, después 20, después 30, yo creo que aprovechándolo al máximo. Después llegó un momento en el que la plantilla misma ya como que empezaba a exigirle que él juegue, porque lo veíamos en un nivel distinto, porque cada vez que entraba le daba muchas cosas al equipo. Y hoy verlo así, verlo de que termina siendo figura del equipo, de que convierte con goles encima y de que los laterales del otro equipo los tiene loco, a mí me pone muy contento, porque por lo que te dije recién, porque sabemos todo el sacrificio que hace y sabemos con humildad que él trabaja.
Sí, señor. Oye, Rubén Yáñez, una sorpresa, no sé, ¿cómo lo describirías? Porque el tío se ha hecho con la titularidad en la portería del equipo de una manera indiscutible, ¿eh?
Sí, creo que Rubén esperó su momento, esperó un momento en el que no es que esperaba de que lo quiten a Manolo, sino de que era la realidad del fútbol, que el equipo hoy no ganaba. Y sabes, cuando un equipo no gana, es como que se buscan variantes de todo tipo, hasta como quitar y cambiar un portero, y creo que Rubén aprovechó la salida de Manolo. Manolo también es un gran portero, no te lo quiero dejar de decir, no es que esté descubriendo nada porque ya lo saben,
Sí.
pero bueno, el fútbol se dio una situación así, creo que se consolidó en el partido con Zaragoza, que hasta casi lo terminamos ganando al partido, que tiene cuatro atajadas que son,
Sí,
o cinco que
tremendo.
son increíbles, pero bueno, otra, al margen de que hayamos tenido estos 5 meses malos, creo que bueno, al último nos estamos dando con los buenos descubrimientos que la plantilla le hacen muy bien.
Te pregunto por Pepe Mel, además en una semana de Copa, el míster que además fue expulsado el otro día, no va a estar en el partido contra el Nástic. ¿Qué os pide? ¿Y a ti concretamente qué te pide el entrenador?
Mira, Pepe desde que llegó fue una persona que nos transmitió mucha mucha templanza, mucha tranquilidad. Como que hizo hincapié en eso, llegó, los resultados no se daban, como te dije, jugamos con Villarreal, el equipo hace 5 goles, le anulan 3, 4, terminamos empatando. Y sinceramente como que creyó mucho en el grupo y transmitió todo el tiempo tranquilidad. Es una persona que hace hincapié en disfrutar, en que tratemos de disfrutar, por más de que la situación esté jodida, porque habla desde lo difícil que es cuando deja de ser jugador. Y bueno, yo creo que fue haciendo un gran trabajo, fue probando con todo, está encontrando equipos, no solamente un solo equipo, está encontrando muchos jugadores, nos está dando muchas soluciones y bueno, creo que ahora, a partir del triunfo de ayer, creo que tiene que estar un poco más tranquilo porque se está viendo plasmado el trabajo que le está haciendo.
Desde luego, está siendo un año muy difícil porque hay lesiones, pero como tú bien dices, también Pepe Mel ha tirado de la cantera y está sacando mucho partido al equipo. Semana de Copa, yo no sé si además, Esteban, no sé si jugarás, teniendo en cuenta que además el próximo partido te lo pierdes por esa quinta amarilla. ¿Te gusta la Copa en este momento de temporada o te gustaría ya poder coger y decir, bueno, vacaciones, reseteamos y la segunda vuelta ya empezaremos el año que viene? ¿Qué te parece este partido, esta eliminatoria de Copa así antes de Navidad?
Te digo la verdad, a mí la Copa nunca me gustó,
¿No te gusta la copa?
porque, o sea, nunca me gustó por los clubes en los que yo estuve, como que siempre tuve mala experiencia, qué sé yo. En esta Copa, el otro día, el primer partido, nos deja dos o tres lesionados, nos deja Ramón lesionado, en viaje con Solio. Si hubiera una Copa sin lesiones o si tendríamos una plantilla de 40 jugadores, la Copa me encantaría, porque es algo bueno avanzar, jugar con equipos de primera. Pero bueno, yo creo que nosotros hoy en día estamos en una situación en la que nos importa plenamente el campeonato.
Claro.
Si la Copa no nos trae lesiones, bienvenida sea, vamos a jugar la feliz de la vida. Pero hoy en día lo único que te digo, lo único que pienso y a veces no nos deja dormir, nos tiene tensionado, nos tenía tensionado hasta ayer, era que necesitábamos un triunfo y lo que es el campeonato. Ahora, ojalá que bueno, sirva también para los chicos que no vienen jugando tanto, no vienen jugando tanto para que puedan competir, mostrar también de que están ayudando y ojalá así sea también el jueves.
Bueno, ojalá que sí, que los jugadores se vayan recuperando, que el Málaga vaya levantando la cabeza y que salga pronto de ahí, que estoy convencido, Esteban, que así va a ser. Oye, te hago unas cuantas para terminar a tenor del Mundial. Como argentino, ¿esto es lo más grande que puede vivir alguien de esa tierra, de ese país? ¿Un Mundial?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, y hoy lo hablaba con mi papá también, porque veía a los jugadores de Argentina festejar en el vestuario y los veía y decís, ¿qué estarán pensando por dentro? O sea, ¿qué hay después? ¿Qué viene después de eso? Porque uno trabaja siempre para llegar a lo máximo, yo creo que eso es lo máximo que le puede pasar a un jugador de fútbol, y más que nada en un país que lo necesitaba tanto. Porque no es lo mismo por ahí ser campeón con qué sé yo, no es por menospreciar ni nada, pero con ser campeón con Francia, que ser campeón con España, a llevarlo a Argentina, que es un país que vive el fútbol como una locura, ya habrás visto todo lo que
Sí,
están
sí.
siendo los festejos allá, la multitud de las millones de personas que están festejando, por el mal momento que está pasando también el país desde lo social y desde lo económico, creo que tenía una necesidad doble de coronarlo con un triunfo, por tener también para mí el mejor jugador de la historia y ver de que no se daba, no se daba, no se daba, no se daba, pero bueno, Estamos en esa, con Argentina y con el Málaga, tanto. Siempre sufrir los partidos, pero bueno, ya no estamos acostumbrados, pero bueno, ayer fue un día redondo, por suerte.
Y casualmente los dos con colores muy parecidos, albiceleste. Oye, has dicho que Messi es el
Sí,
mejor jugador de la historia. O sea, ¿te quedas con Messi antes que con Maradona?
no es por entrar en convocatorias, pero bueno, yo viví la época de Messi, la época de Maradona, no la viví,
Claro, por
obviamente
edad.
tengo una admiración increíble, pero yo viví la época de Messi, yo lo enfrenté a Messi y yo he sentido cosas que no las vi, no creo que la volvamos a ver que un jugador haga esas cosas a 17, 18 años siendo el mejor, sinceramente, y bueno, por ahí duelen mucho las críticas, nosotros a veces los argentinos hasta queremos que Argentina gane para que no le lleven las críticas a Messi, así que imagínate en lo que pensamos nosotros, ¿no? No, yo no tanto por Argentina que sí, que sea campeón, sino porque sea campeón Messi y no haya lugar a la más mínima crítica ni comparación con nadie, sinceramente, porque pues la comparación con Maradona duele, yo creo que
Sí.
como argentinos estamos orgullosos de los dos y nos disfrutamos a los dos, cada uno en su época, y bueno, creo que Messi también se merecía ser campeón del mundo.
Totalmente de acuerdo contigo. Sí, señor. Oye, como tirador de penaltis experto que eres, que para quien no lo sepa o quien no te recuerde, Esteban Burgos, bueno, metió una cantidad de goles de penalti, sobre todo en el Alcorcón, espectaculares. ¿Cómo se le tira un penalti al Dibu? No sé si alguna vez has tenido el placer de poder vivir ese momento, aunque sea en un momento privado, pero hacerle gol desde los 11 metros a Emiliano Martínez tiene que ser, yo qué sé, como sacarse una ingeniería, ¿no? O sea, debe ser complicadísimo.
Es tan mental lo de los penaltis
Sí.
que encima que vas a patear en la instancia que sea del torneo, que sea, se te achica el arco. Imagínate encima ahora si le agregás el factor de intimidación, ¿entendés? Porque te intimida. Si le vas a patear a un portero que de los últimos 15, 10 penaltis atajó 7, no sé, creo que hay una estadística o algo así, es increíble. La verdad que el Dibu se convirtió en un ídolo eterno del país. Tomalo así de como te lo estoy diciendo, porque yo
Sí.
sé cómo está el país, cómo lo están viendo, porque encima hace una tajada que para Argentina creo que es la tajada más importante. Hoy lo hablábamos con los chicos, para Argentina o para el mundo la tajada más importante de todos los tiempos. Acá
Sí,
se
sí.
recuerda mucho, hablábamos hoy de la tajada de Casillas contra Holanda, que fue increíble. Pero no sé si fue en el minuto 70 o 80 del partido.
La de
Acá esta fue en
Casillas.
el minuto 121. O sea,
Sí.
gol y terminaba el partido. Y
Sí,
era
era la
partido
última
Francia.
jugada.
Y se hizo enorme y después va a los penaltis y le dice al míster, vos tranquilo que yo atajo dos. Y va el tipo, ataja uno y el otro que se va afuera lo tenía atajado. O sea, nada, nada. Estamos viviendo algo increíble. Ojalá que lo podamos seguir disfrutando mucho tiempo al Dibu en el arco de la selección.
Sí, señor. Con esta termino. Esteban, yo además esto no es una pregunta, es una reflexión o una opinión. Yo si fuera él, fíjate, yo si fuera Emiliano Martínez. Igual que Mauricio Pinilla con Chile se tatuó el momento en el que falla un disparo que va al larguero en el Mundial de Brasil y
Sí.
puso algo así como a tres, no sé si puso a 2 metros de la gloria o algo así, no sé qué dijo. Bueno, ponía algo como muy épico y era inmortalizaba el momento en el que mandaba el balón al palo. Era una jugada que hubiera sido decisiva para eliminar a Brasil. Si tú fueras Emiliano Martínez, ¿te tatuarías la imagen de la parada a Kolo Muani?
Es que te pones a pensar, digo, en estos últimos días, tiene tantas cosas para tatuarse. Claro, es muy determinante, él viene siendo muy determinante hasta de la Copa América, por la
Claro.
necesidad que tenía de un triunfo Argentina, y en la Copa América se hace enorme contra Colombia, en un partido donde ya entra el azar, que son los penaltis, y acá después, no sé, te tatuaría ese, te tatuaría el segundo penalti, te tatúa el abrazo con Messi, te tatúa. ¿Qué te tatúas, me entendés? Porque son muchos momentos en poco tiempo en el cual el tipo se hizo enorme y bueno, a nosotros los argentinos nos va a quedar para siempre en el mejor de los recuerdos, y así es. Para nosotros pasa a ser un prócer, tomarlo así porque el argentino lo vive así y más en la necesidad que tenía este país.
Sí, señor, qué maravilla. Pues nada, Esteban, oye, muchas gracias por este ratito hablando de fútbol, del Mundial, del Málaga, de Segunda División. ¿Qué plan tienes para Navidad? Supongo que descansar, estar con la familia, me imagino. ¿Te quedas por aquí por España o vas para Argentina?
Sí, estoy viendo, me quedaré por acá seguramente, estamos recuperando, estoy recuperando el tobillo que me trae mal hace un mes y pico y bueno, no me quiero mover tanto como para recuperarlo bien, ya arrancar la segunda parte con todo, así que nada, estamos en eso y pasaremos la fiesta con la familia seguramente.
Bueno, pues que tengas una feliz Navidad, que recuperes ese tobillo y que seas muy feliz en este 2023 y que se cumplan todos los objetivos del Málaga Club de Fútbol. Te mandamos un abrazo enorme, Esteban, cuídate mucho.
Bueno, muchas gracias, un abrazo enorme y gracias por todo.